esto ya está.
Vamos a bajarlo. El que puede subir es el número 1, si no me equivoco.
¿Pero el micrófono?
El micrófono está apagado.
Está preparado, pero está para mutear. Es el número 1 y el tuyo es el número...
El 8.
Esto se puede bajar. Ya está. Estos dos y esta,
y esta es la música.
Esta es la música.
Vale, perfecto. Bueno, el mío está muteado, la música está abierta.
Eso es. Cuando lo queráis.
Ya, arranquemos.
Ya está grabando. Pero no se oye nada.
Ya no se oye nada porque se está, está metiendo la música de la calle. Es que ahora mismo se está metiendo esto.
Ah, ok.
Ahora lo que podemos hacer es meter algún... Paramos aquí, metemos una cuña pequeña de colegané para que no haya silencios.
Sí, que no haya...
Voy a meter una un poco más larga. Esta es de 40 segundos y en el momento de que termine esta aquí desaparezca, le damos al play, ¿vale?
Vale.
Estás constipadilla, ¿eh?
Sí, un poco. Aunque ya estoy mejor. Pero eso me puso cago.
Quince segundos.
Vale.
Y comienza.
Comienza tú.
Vale.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí quien les habla, Margarita Rondón. Hoy con nuestro programa Ecohuertos. Estamos hoy a 9 de enero, es nuestro segundo programa. Esperamos que tengamos una noche muy amena y les damos la bienvenida.
Sí, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, como siempre, de 8 a 9 de la noche, todos los lunes, por Ecoleganés, y bueno, tratando de entregarles la mejor información. Recuerden que tenemos muchos conocimientos para compartir, información de interés para todos, que esperamos puedan disfrutar y tomar muy en cuenta para poner en uso. Y para comenzar, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono directo 91-693-3892 para que participe con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas. También pueden hacerlo a través de un mail a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y bien, también recuerden que pueden visitarnos en nuestra página de Facebook a través de azorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidos.
Y como estábamos conversando la semana pasada sobre el emprendimiento verde, hablamos sobre algunos ejemplos que hay en el campo del empleo verde. Hoy les quiero hablar sobre un proyecto muy interesante donde hay posibilidades de empleo verde. Y hoy quiero exponerles el proyecto que ilustra de forma muy completa cómo se pueden entretejer a lo largo de un territorio diversas fuentes de empleo verde y expresar esa capacidad de reinventarse en sitios y situaciones donde ya había terminado una actividad económica para dar paso a una nueva forma de economía. Entonces hoy les hablaré sobre el proyecto Vías de Empleo Verde. Este proyecto es impulsado por el programa Vías Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y el máximo inversor en la creación de las infraestructuras que están relacionadas con este proyecto, que es la Fundación de Ferrocarriles Española. Esta fundación es la que se encarga de la coordinación, de la promoción, dinamización a nivel nacional e internacional, y los titulares de gran parte de los terrenos ferroviarios de estos territorios, que son ADIF y FEDE. pero también impulsan este proyecto la participación de las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y sobre todo la participación activa de diversos grupos como ciclistas, ecologistas y otros grupos. La Fundación de Ferrocarriles Española desarrolla en conjunto con la Fundación Biodiversidad el proyecto Vías de Empleo Verde. Es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con la colaboración de las diputaciones de Cádiz, Jaén y Toledo. Este proyecto proporciona una oportunidad para la educación medioambiental y el empleo en el medio rural. Allí se realizan programas de sensibilización medioambiental a través de trabajadores de empresas que desarrollan sus actividades en torno a estos trazados. Y un ejemplo de ello es la Patrulla Verde, que es una empresa formada por 5 jóvenes que viven en los pueblos colindantes a las vías verdes y desarrollan en la propia vía la labor de observación e interpretación, al mismo tiempo que ellos ayudan a concienciar a los habitantes de los pueblos colindantes. El programa de empleo verde desarrolla un conjunto de acciones principalmente en el área de formación. Está dirigido sobre todo a los trabajadores autónomos para proporcionarles las herramientas para avanzar en la mejora del empleo, el desempeño ambiental de las pymes y micropymes en el medio rural. Y sobre todo asociándoles y apoyándoles para la creación de empresas más sostenibles.
Cuéntanos, Margarita, ¿cuáles son esas vías verdes que estás hablando, de las cuales estás conversando con nosotros?
Bueno, las vías verdes son los antiguos trazados del ferrocarril en desuso, que se han rehabilitado para darles un nuevo uso público y utilizarlos por medios ecoturísticos para ser recorridos por medios no motorizados, como por ejemplo a pie, en bicicleta, con patines, con carritos de bebé, y son accesibles también para las personas con discapacidad. En España, en 1973, existían más de 7.500 kilómetros de vías ferroviarias sin servicio, y de las cuales 1.900 kilómetros han sido ya habilitados y repartidos en 90 vías verdes, que están repartidas por todo el territorio de España. Y esa cifra sigue incrementando. Estas infraestructuras, que tienen suaves pendientes, amplias curvas, constituyen un medio muy cómodo para trasladarse. Y esa suavidad del trazado del antiguo tren también garantiza una accesibilidad universal. Entonces no es preciso hacer un gran esfuerzo físico importante para recorrer las vías, para que los ciudadanos puedan disfrutar el entorno natural y el rico patrimonio que ha dejado estas vías ferroviarias. Según algunos usuarios y testimonios de algunos de los usuarios, dicen que es una forma de viajar muy bonita y que les ha permitido conocer muchos sitios de España de una forma completamente diferente. Describen a estas vías como una especie de pueblos que están bastante despoblados, pero que poco a poco van aprovechando el tirón con la gente que va por la vía verde. Y se han hecho infraestructuras muy interesantes donde se puede llegar por el carril bici hasta las vías verdes. Entonces son una excelente ventana para observar la naturaleza para personas con discapacidad. Y según un testimonio de algún usuario, explica que el recorrido se puede hacer en sillas de ruedas sin ningún tipo de obstáculos, porque está a nivel del suelo, no hay ningún tipo de elevaciones y prácticamente con muy poco esfuerzo se puede hacer. Estas vías verdes facilitan la práctica de un ocio activo y saludable, promueven en la sociedad un cambio de la mentalidad a un cambio hacia una movilidad no contaminante y contribuyen activamente al desarrollo sostenible del entorno rural. Por lo tanto, este proyecto es muy interesante. Y la restricción del tráfico motorizado en estas zonas le proporciona un alto nivel de seguridad a los usuarios. Y esta es una de las principales razones porque algunas familias utilizan estas vías como medio de ocio alternativo, ya que con los niños hay que tener mucho cuidado cuando salen con la bici. Y montar en bicicleta muchas veces es el primer contacto que tiene el niño con la circulación. Y los padres muchas veces tienen miedo de los peligros a que pueda estar expuesto el niño cuando hace este tipo de actividades. Pero en las vías verdes ofrecen un medio muy propicio para que los niños desde muy jóvenes puedan utilizar la bici con la tranquilidad de los padres. Entonces, este concepto de las vías verdes es muy amplio porque incluye no solamente el mejoramiento de la infraestructura y reutilización de las vías ferroviarias y del antiguo trazado, sino también la rehabilitación de antiguas estaciones de servicio ferroviarias que han sido transformadas en pequeños hoteles con encanto, en restaurantes, en centros de información de alquiler de bicicletas y hasta en pequeños museos. Este es un tipo de solución creativa que presta un importante apoyo al empleo local. Y hoy en día podemos decir que existen 70 estaciones que acogen nuevos usos para los nuevos visitantes. Igualmente, a lo largo de ese trazado hay pequeños alojamientos y casas rurales que acogen a los visitantes de las vías verdes. La excelente gastronomía local también pone el valor de los productos cercanos que da la tierra en esas zonas, y muchos cocineros se esmeran en la elaboración de platos con productos típicos y en algunos casos aplican la innovación para tratar de sorprender a los visitantes, y esto les ayuda a promocionar todos los productos de consumo con la filosofía de producir y consumir a cero kilómetros, que es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones y por lo tanto muy interesante. Entonces, todas estas personas que están unidas a este sistema de economía de escala, que podríamos decir, ellos tienen un gran interés de que las personas puedan salir satisfechas de esos recorridos, que se enamoren del encanto, no solamente de la naturaleza, sino de todos los servicios que se prestan. Y esto así es un aporte importante, que no ha sido de inmediato. Esto es un proceso lento, pero poco a poco ya se están viendo los frutos de este tipo de proyectos. Entonces, en este tipo de proyectos se fomentan las actividades de turismo sostenible, la agricultura y la ganadería ecológica, el fomento de la artesanía y los oficios tradicionales. Y es una apuesta decidida, perdón, es una apuesta decidida por el buen saber hacer de los tradicionales. Por ejemplo, lo que se hacía en nuestro mundo rural en antaño, como el cultivo del azafrán, los tejidos artesanales, la elaboración de zapatos, la elaboración de instrumentos musicales. Son tradiciones y oficios que si no se continúan, pues se perderán en el tiempo. Pero este tipo de proyectos ayuda a que eso vuelva a tomar vida y estas personas sigan con la ilusión de seguir elaborando aquellos productos artesanos que han hecho desde siempre. Y quizás algunos de esa misma zona se animen a seguir esa tradición. Los visitantes que participan en estas vías verdes también participan activamente en la demostración y pruebas de las riquezas del medio colindante de las vías verdes, en demostraciones, por ejemplo, del uso de los antiguos molinos de cereales, catas de vino y la degustación de productos autóctonos de la zona. Igualmente, en algunos de los espacios de estos trazados se puede practicar el turismo ornitológico, el turismo activo y se puede practicar igualmente el senderismo. Y como esta es una forma de ocio accesible para todos, eso da nuevas oportunidades de negocio para pequeñas empresas en torno a las vías verdes. Asimismo, cuando se hace la organización de actividades de eventos sostenibles, esto da importantes posibilidades de un nuevo empleo verde. Y también es una fuente de oportunidad importante para jóvenes que puedan, para que ellos puedan permanecer en el territorio y se puedan convertir en monitores de deporte y naturaleza, como por ejemplo el escalar, hacer rutas de senderismo. Y ese conocimiento y esas prácticas que a ellos les gusta y les apasiona, que se los puedan enseñar también a los visitantes que pasan por esas zonas. Y según algunos de los usuarios de estos servicios y de los proveedores de servicios, una de las cosas que está más solicitada con frecuencia es el dar apoyo a los grupos, a familiares, a personas individuales o a colectivos de los mayores para poder hacer el remonte de las bicis desde el punto de origen, es decir, facilitar el transporte de las bicicletas para facilitar la movilidad. Y a través de este proyecto se está fomentando la estancia de la población en el medio rural, la conexión entre los pueblos colindantes a través de corredores de comunicación accesibles y públicos. Para los visitantes y para los habitantes de los pueblos colindantes a las vías verdes, esto es muy importante porque se ha podido recuperar un espacio que ahora es público y que ha ayudado a que se vuelva a unir los pueblos y haya una mejor interrelación entre los pueblos. Según una persona que ha usado estas vías verdes, dice que no es lo mismo darse un paseo en coche que ir a pie a través de las vías verdes y al final del trayecto te pasen a recoger. Es una experiencia completamente diferente. Y en definitiva, este proyecto de vías de empleo verde es una apuesta por el desarrollo de empleo local y por la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Este tema yo se los quería presentar porque me pareció muy interesante y una forma muy, muy bonita cómo con ideas creativas se pueden desarrollar regiones completas, porque 1.900 kilómetros de vías es un tramo bastante largo y todavía eso tiene un gran potencial. Entonces existen muchas posibilidades y esta es una que me ha parecido muy interesante y por eso se las he presentado.
Gracias, Margarita, por tan interesante información.
No quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos, solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, le. En la primavera se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera.
Bueno, y para continuar con nuestro programa, Liliana, como siempre en nuestra sesión de cocina con las 3S, ¿qué nos traes para esta noche?
Bueno, pues para esta noche, apunten lápiz y papel, tenemos un rico guiso de pollo. Y mientras buscan lápiz y papel, les voy dando cierta información. Recordemos que estamos en invierno y que, por supuesto, los guisos serían nuestros mejores aliados para lograr, pues, calentar el cuerpo, ¿no? Sentir de nuevo cómo el cuerpo se vuelve a poner en tono, ¿no? Así que, pues, para nosotros este guiso es bastante particular, además de ser muy original, tiene un sabor espectacular y es muy fácil de hacer, además de que es muy barato. Por lo tanto, pues, es una combinación excelente para estos tiempos. Así que apunten ingredientes y les decimos: 500 gramos de pollo, que bien pueden ser pechugas o muslo, lo que prefieran, 300 gramos de patatas pequeñas, 425 mililitros de caldo de vegetales, 350 gramos de habas, También pueden elegir entre brócolis o champiñones, unos 350-400 gramos, bien entre una cosa o la otra, un atado de cebolleta o cebollín, dos cucharadas de pesto, una cebolla, dos dientes de ajo y 140 gramos de guisantes. ¿Cuál sería su preparación? Pues muy sencillo. Primero, pues calentamos el aceite en un cazo grande y de doble fondo. Sofreímos en él la cebolla y el ajo, pues ya picadas. Y después, pues agregamos el pollo y lo freímos hasta que tome el color, un poquito de color dorado, ¿no? Luego, pues agregamos las patatas peladas y el caldo y condimentamos con algo de pimienta negra recién molida. Llevamos esto a hervor, lo cubrimos, es decir, que le tapamos y lo dejamos cocinar por una media hora hasta que se cocinen bien pues lo que es las patatas y el pollo. Luego de esta media hora pues agregamos lo que son los champiñones o el brócoli de acuerdo a lo que hayan preferido, ya que estén previamente lavados y cortados. Luego agregamos los guisantes, las habas y la cebolleta también cortadita. Mezclamos bien y dejamos hervir de nuevo. Luego pues bajamos el fuego, cubrimos y dejamos que se cocine por unos 5 o más minutos, de acuerdo a lo que quiera que es la cocción que cada quien prefiera, ¿no? De las verduras. Y pues luego agregamos el pesto, condimentamos con un poco de sal y de pimienta y ya hemos terminado con nuestro guiso de pollo, que bien queda perfecto para una exquisita cena en la noche con tanto frío. Así que muy buen provecho.
Gracias.
Y recuerden que pueden escuchar este y cualquiera de nuestros programas a través de nuestra página www.ecohuertos.org. Repetimos, www.ecoleganescorrijo.org, haciendo doble clic en nuestro programa Ecohuertos. Y luego, pues, les recordamos que pueden directamente hablar con nosotros a través del 91-693-3892. Estamos aquí para escucharles cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier sugerencia. Y que también pueden, aquellos que estén interesados en participar en este excelente taller de ecohuertos que dicta nuestra compañera Margarita, lo pueden hacer comunicándose con ella a través del 630-464-139, pues todavía existen plazas para aquellos que quieran participar. Y recuerde que también pueden participar en nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable para niños de 4 a 12 años de edad a través de nuestro teléfono de contacto 689-669-849.
Liliana, ¿qué nos traes esta noche de consejos para la salud?
Bueno, pues a partir de hoy, recordamos que este fin de semana pues acabamos de pasar nuestras fiestas de Reyes y los niños pues fueron nuestro principal protagonista, pues con los regalos, con la ilusión de verles, con la sonrisa. Y bueno, queremos dedicarle a partir de hoy varios programas en los cuales les vamos a dar algunos tips, algunos consejos de alimentación sana y saludable para ellos, para asegurarles ese sano crecimiento que ellos necesitan desde que nacen hasta que comienzan a crecer. ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir? ¿Cómo debemos ayudarles a alimentarse bien? ¿Qué debemos hacer para alimentarse bien? Pues entonces, comenzando pues por los niños desde que nacen hasta los 6 meses de edad, vamos a conversarle hoy algunos consejitos para aquellas madres que se encuentren escuchando nuestro programa. La alimentación hasta el cuarto mes de nacido debe ser, por supuesto, como sabemos, de leche materna o bien de fórmula de inicio para aquellas madres que no puedan lactar. Esto pues debe administrarse entre 3 a 4 horas aproximadamente, cada una de las tomas, ¿no? Cada una de las veces que se le vaya a dar de leche. Una buena técnica de lactancia materna consistiría pues en dar un pecho durante unos 7-8 minutos y luego pasar al segundo hasta que el niño se canse y quede satisfecho. Ya luego en la siguiente toma se empezará por este último y así sucesivamente para evitar que el bebé pues se canse o trague aire o bien le cause cólicos. Lo que sí debe tomar en cuenta mucho la madre que está lactando es que debe evitar ciertos alimentos, consumir ciertas cosas, como por ejemplo, bebidas estimulantes, que entre las cuales se encuentra el café, el té, las bebidas con cola, el chocolate y el cacao. También bebidas alcohólicas, entre las que conocemos que serían el vino, la cerveza, aquellas sin alcohol también están incluidas en las de las cuales no se podrían consumir. Aquellos licores, todo en general, que contenga alcohol, pues no debería ser ingerido por la madre que está lactando, puesto que la leche materna pues lo va a absorber, porque el alcohol ingerido pues pasa a la leche materna y perjudicaría al niño. En cuanto a los vegetales que debería evitar consumir, estaría el coliflor, la col, la alcachofa, los espárragos, el pepino y los pimientos, puesto que estos que pueden cambiar pues el sabor natural que tiene la leche materna. Y bien, en cuanto a los medicamentos, no debemos, las madres pues no deben automedicarse, solo lo estrictamente recomendado por el médico, porque sabemos que eso también pues perjudicaría directamente lo que es la leche materna. Ya pues a partir del cuarto mes de vida del niño, pues se puede iniciar una alimentación complementaria, pues comienza ya a ingerir nuevos alimentos. Generalmente pues comienza con la papilla de frutas por la tarde, que corresponderá a una merienda con un aporte de vitaminas naturales y fibra que son importantes para la salud del niño. Durante este periodo se deben ir introduciendo con prudencia alimentos no lácteos que deben ser preparados de forma adecuada en consistencia y cantidad para no alterar el ritmo de maduración digestiva y renal del bebé, así como el progresivo desarrollo neuromuscular. Pues esta etapa es propicia para favorecer el paso de la succión a la cuchara, comenzarle a enseñar a comer con cuchara, lo que permitiría saborear mejor el alimento y cambiar la textura de líquido a triturado, y cuando ya tenga dientes, pues a los trocitos. Las pautas de alimentación del bebé pues se deben de adaptar a la capacidad digestiva y al estado de desarrollo fisiológico y neuromotor, haciendo paulatina la introducción de nuevos alimentos. Pues la capacidad gástrica del recién nacido es de 10 a 20 mililitros y aumenta durante el transcurso de su primer año hasta los 200 mililitros, lo que va a permitir que el niño haga comidas más abundantes y con menos frecuencia. Los cereales se pueden empezar a introducir en la alimentación del bebé a partir de los 4 a 6 meses, pero nunca antes de los 4. Al principio se deben escoger pues los cereales sin gluten, aquellos que sean el arroz o el maíz, bien para evitar sensibilizaciones e intolerancias a lo que es la proteína del gluten, que está incluida en el trigo, en la avena, en el centeno y en la cebada. Pues ya a partir de los 7-8 meses, siguiendo las recomendaciones de su pediatra, se pueden mezclar el resto de los cereales que no se podían hacer antes. Si los cereales constituyen pues una fuente de energía y aportan proteínas, así como minerales y vitaminas, también ácidos grasos esenciales e hidratos de carbono de absorción lenta a la dieta del bebé, por lo que le permiten un mayor distanciamiento entre las tomas, por lo cual quiere decir que se mantiene sacio por un periodo más largo de tiempo. Pues para preparar las papillas se puede usar la leche habitual que se le da al nene, de acuerdo a la que use el niño, y añadir el cereal necesario, manteniendo así el aporte mínimo de 500 centímetros cúbicos de leche diarios. Nunca pues debería endulzarse las papillas con azúcar y es importante no añadir galletas hasta después de los 7 meses, ya que estas pues contienen gluten y pues las mismas previsiones que hemos tenido con los cereales pues sería con la galleta. En cuanto a las frutas, es recomendable pues la introducción de las papillas de fruta en la dieta del bebé por soporte vitamínico. Nunca deben sustituir pues a una toma de leche, sino que va a ser un complemento de lo que es la leche. Para su preparación se deben emplear frutas variadas, como por ejemplo la naranja, la manzana y la pera al comienzo, y después ir introduciendo una a una el plátano, la uva o la ciruela para educar el gusto. Otras frutas como el melocotón y la fresa deben evitarse por ser más alergénicas y retrasarse hasta que el bebé cumple un año. Aunque primero suelen introducirse los cereales y después las frutas, puede hacerse al contrario. Primero la fruta, luego los cereales, como cada madre prefiera. Pues ya a partir de los 6 meses, es posible entonces ofrecerle al bebé su primera papilla salada, que consistiría en un puré de verduras con pollo. Se inicia con unos 60 o 70 gramos de pollo para ir aumentando en la siguiente hasta los 100, 120 gramos para los próximos días. Paralelamente se van reduciendo también el número de tomas por día y se puede cambiar pues la fórmula en inicio por una leche de continuación. Así que estos son los consejos hasta hoy y ya para las próximas sesiones pues seguiremos conversando acerca de la alimentación de nuestros niños.
Muchas gracias, Lili. The final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it.
Bueno, y continuando con nuestra sesión de consejos de jardinería y horticultura, y bien, dejando en claro que el tema de la semana pasada, de lo que era el olivo, pues quedó con muchas cosas más por ahondar que nuestra compañera Margarita nos va a seguir dando pues hoy. A ver, Margarita, ¿qué más nos podías hablar acerca de las propiedades terapéuticas del olivo?
Bueno, el olivo es una planta fantástica. el aceite de hoy específicamente me gustaría hablar sobre el aceite de olivo. El aceite de oliva es no solamente beneficioso por su carácter alimenticio, sino que también tiene extraordinarias propiedades curativas y saludables. Aunque hay que señalar que el aceite de oliva no posee hoy en día el carácter que tenía anteriormente, que se le llamaba que era divino, pero sí representa como un nuevo mito en la salud y en la preocupación de la dieta sana y equilibrada, además de constituir ese componente ancestral que todos conservamos en nuestra dieta. El aceite de oliva es el distintivo por excelencia de nuestra dieta mediterránea. Es la grasa con la que mejor se fríen los alimentos, ya que forma una capa más consistente a su alrededor. Y gracias a ella, los alimentos retienen sus jugos y no absorben más aceite. Aunque pueden alcanzar altas temperaturas, este aceite, 180 grados, es el que menor alteración sufre durante el calentamiento, por lo que puede reutilizarse más veces que otros aceites. Así que él tiene unas propiedades también físicas muy interesantes. Además, se trata del aceite vegetal que contribuye con mayor número de factores beneficiosos para la salud. Hay estudios que han realizado por las cátedras de cardiología y bioquímica clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, donde demostraron que la sustitución del consumo de aceite de girasol por aceite de oliva durante 10 semanas redujo en promedio un 13% el colesterol sanguíneo. O sea que es una cosa muy interesante. El aceite de oliva ejerce una gran influencia sobre el organismo y a continuación yo les quiero explicar en detalles algunos de los efectos sobre los diferentes y distintos sistemas y aparatos del cuerpo humano. Primero empezaríamos con el aparato digestivo. Una de sus características y cualidades es que disminuye la secreción de la acidez gástrica. Para poder trabajar con el aceite de oliva, es siempre interesante utilizar un aceite de oliva virgen extra de primera expresión sería lo mejor. Entre las cualidades que también tiene hacia el aparato digestivo está que disminuye la actividad secretora del páncreas sin afectar a la digestibilidad de los alimentos. También mejora el vaciamiento de la vesícula biliar, lo que evita la formación de cálculos biliares. También mejora la absorción intestinal de diversos nutrientes, especialmente los inorgánicos, corrigiendo enfermedades como la anemia, ya que mejora la absorción del hierro. También ayuda a la mejor utilización de la glucosa por parte de las células y mejora la sensibilidad a la hormona, con la que así se evita el agotamiento del páncreas y se previene el desarrollo de la diabetes en un futuro. O sea que es una maravilla. Y sobre el sistema cardiovascular, provoca una disminución del colesterol total en la sangre. Disminuye el colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo, y no modifica los niveles del colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Estimula la producción de vasodilatadores, por lo tanto mejora la fluidez de la sangre y disminuye la capacidad de oxidación del colesterol LDL, que dijimos que es el malo, lo que evita el infarto por ateroma. También disminuye la presión arterial. Y sobre los procesos oxidativos, el aceite de oliva es un gran impedimento para la oxidación celular, por lo que contribuye a prevenir muchas enfermedades e incluso la vejez prematura. Y sobre los enfermos de diabetes, mejora el perfil lipídico del enfermo. También disminuye la glucemia, lo que permite rebajar las dosis diarias de insulina. El aceite de oliva tiene también otros usos medicinales. Por ejemplo, en la antigüedad, en el tiempo de Plinio el Viejo, en el siglo I, ya se empleaban las hojas de olivo solas o mezcladas con aceite o miel para cicatrizar úlceras. Y el aceite se utilizaba contra la fiebre, el cansancio muscular y las convulsiones tetánicas. La medicina homeopática, que es una cosa ya más moderna de nuestro tiempo, prescribe hojas y corteza de olivo en infusión contra la hipertensión porque contiene un glucósido amargo de acción hipotensora. También tiene propiedades como laxante, emoliente y protector de las inflamaciones del tracto intestinal. Y en su uso típico se ha utilizado muchas veces en enema, también en ciertas dermatosis como eczema, psoriasis, en quemaduras, en forma de linimento óleo calcáreo. También lo recomiendan los dermatólogos en la limpieza de la piel para facilitar la acción curativa de las pomadas. Y para esas personas que tienen acné o que tienen esos accesos, el aceite de oliva es una maravilla. O sea, les ayuda de verdad a estabilizar la piel y que se vuelva a regenerar. En Kenia y en Tanzania, los Masái utilizan las raíces del olivo molidas para protegerse de la malaria. Y en práctica y únicamente es un fundamento homeopático lo que ellos aplican, pero les funciona. En vez de tomarse una pastilla preventiva de la malaria, ellos utilizan la raíz del olivo. Y bueno, el aceite de oliva tiene muchas propiedades y hoy en día, sobre todo para la piel, hay usos muy interesantes en la cosmética. Y es un campo muy amplio que hay también para los productores y elaboradores de productos de aceite de oliva, porque se han abierto muchas nuevas líneas de productos, tanto de cosmética, de belleza, para el tratamiento de las pieles que tienen base de aceite de oliva. Y hay unas fórmulas secretas muy antiguas, por ejemplo, que están a base de aceite de oliva con hojas de laurel molidas en una determinada proporción, y eso da un jabón natural que es excelente para tratar la piel, sobre todo cuando se tienen problemas de eczema, de psoriasis y unos problemas que a veces no se pueden controlar ni con pastillas ni con otro tipo de pomadas. Nada más lavándose con ese jabón da muy buenos resultados. También hay remedios curativos con el olivo y con el aceite de oliva. Y entonces le voy a pasar aquí a mi compañera Liliana para que ella le siga explicando algunas cosas.
Sí, así es. Como complemento a lo que decía Margarita, pues también existen otros remedios importantes para aquellas personas que desean abandonar ese hábito de fumar. Pues existe una antigua receta popular que era usada por mucha gente y era probada eficazmente de que servía, pues de que así era. Y era de que cada mañana en ayunas se debía tomar 5 gotas de aceite de oliva virgen extra en una cucharilla, pero no una cucharilla cualquiera, preferiblemente de plata, ya que ayudaría a no estropear la acidez del aceite. Según entonces la sabiduría popular dice que poco a poco, consumiendo esto todas las mañanas, se debería ir eliminando pues los peligros del efecto adictivo a la nicotina. Entonces esto pues nos ayudaba a que aquellos que pues tienen ese hábito a abandonar el hábito de fumar. Para aquellos que también sufren de acné, como comentaba Margarita, también hay una receta muy importante con el aceite de oliva, que sería friccionando la parte afectada con 1/4 litro de aceite de oliva en el cual se han disuelto 100 gotas de aceite esencial de lavanda, otra excelente planta. También pues podremos lavar la parte afectada con jabón casero, como hablaba Margarita, ¿no?, hecho a base de aceite de oliva virgen extra y sosa. Y además pues lo que hablaba Margarita, adicionarle lo que era el laurel, ¿verdad? Luego, para la artrosis, dejar macerar al sol durante 20 días aproximadamente unos 80 gramos de flores de manzanilla seca en 1/2 litro de aceite de oliva. Eso se filtraba y se usaba para dar masajes, justo en las partes donde había pues esa dolencia por la artrosis. Para los cálculos o las piedras de vesícula, pues se tomaba todos los días en ayuna una cucharada de aceite de oliva virgen extra con limón. Pues también ayudaba pues a ir eliminando esas piedras o esos cálculos, ¿verdad?, que se iban acumulando. También para aquellos que sufren de ciática, pueden preparar una cataplasma macerando durante 2 días 200 gramos de harina de maíz, 400 gramos de aguardiente, 200 gramos de higos secos triturados y machacados y 20 gramos de mostaza negra en polvo. Cuando ya estos componentes se han embebido del alcohol y forman una pasta, pues esta se extiende sobre la parte enferma untada antes con aceite de oliva virgen. La aplicación pues durará de 2 a 3 horas más aproximadamente. Para aquellas personas que sufren de eczema, también pueden masajear la parte afectada con aceite de oliva virgen extra. También pues ayuda a suavizar toda esa zona y a mejorarla muchísimo. Para aquellas que sufren de encías, para mantener siempre esas encías sanas, pues masticar con frecuencia hojas de olivo frescas ayudarán. Aquellas que sufren de estreñimiento, también es muy conocido mezclar y tomar una infusión de manzanilla con una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra. También contra las hemorragias, quiero decir, se puede traer del campo una hierba llamada ruda. Para aquellos que no la conocen, pues una hierba bastante antigua, conocida y usada antiguamente para muchas otras afecciones también, y dejar secar esa planta. Luego machacarla y hacerla polvo y aplicar este polvo a las heridas solamente, con un poco de aceite de oliva virgen o disuelto en cocción con un poco de agua. Pues la hemorragia así se corta y la herida sana rápidamente. Y ahora sí, lo de las hemorroides, que decía, pues lavarse con agua templada o caliente la zona afectada con un jabón casero hecho con aceite de oliva virgen extra y sosa, como en anteriores casos, pero también sirve para la hemorroide. Esto pues aclarar con agua bien fría y también pues ayuda a que la hemorroide se retraiga, ¿no? Que es un poquito molestosa cuando se tiene, sobre todo cuando está muy pronunciada el problema de hemorroides. Para las hinchazones, pues machacamos un diente de ajo junto a un trozo de algodón o de gasilla, dependiendo de lo que tenga. Untamos la parte afectada con un poco de aceite de oliva virgen y ponemos la gasilla anterior envuelta en otra gasa. Dejamos entonces hasta que la hinchazón se rebaje, y eso es una muy buena manera de bajar la hinchazón de una manera muy natural. Y si quieres, Margarita, podemos seguir conversando del resto de las afecciones que nos puede ayudar el aceite de oliva.
Sí, bueno, como ya han escuchado, todos estos remedios son remedios ancestrales, conocidos del saber popular, y son efectivos, o sea que son probados. Seguimos, una de las propiedades que tiene, que ayuda para la hipertensión: se dejan hervir 40 hojas de olivo en 1 litro de agua, se filtra, se endulza y se toman 2 vasos pequeños al día de esta cocción. Cuando se tiene una insolación, se deja macerar al sol durante 15 días unas flores de hipérico recubiertas de aceite de oliva. Se filtra y se usa para dar masajes. Es un remedio excelente para cualquier tipo de quemaduras. Y para la otitis también es un remedio eficaz. Se pueden verter 2 gotas de aceite de oliva tibio en el conducto auditivo o aplicar con un hisopo de algodón empapado con un poquito de aceite de oliva tibio. Para quemaduras y eritemas solares también ayuda mucho. Hay una receta un poco extraña, pero maravillosa. Cuando nieva, se recoge un poco de nieve recién caída y se mezcla con 1/4 litro de aceite de oliva en una botella de vidrio oscuro. Se unta esta mezcla previamente agitada en casos de quemadura, o bien se mezcla el aceite de oliva y claras de huevo y se coloca en las partes afectadas. Bueno, son cosas del saber popular. Para eliminar el eritema solar se prepara un linimento oleocalcáreo donde se mezclan 100 gramos de aceite de oliva extra virgen con 100 gramos de agua de cal, y se ponen en una botella y se agitan antes de su uso, y se pasa delicadamente sobre la zona afectada. y esto alivia bastante esa quemadura. Y para aliviar el dolor de las quemaduras, se puede frotar con un jabón casero hecho de aceite de oliva virgen extra y sosa. Como han escuchado, en todas las recetas siempre hablamos del aceite de oliva virgen extra usado con la sosa, que es un producto, que son productos naturales realmente y muy eficaces, que además son excelentes también para la higiene corporal. En el reumatismo también tiene aplicaciones el aceite de oliva. Se mezcla aceite de oliva virgen extra con un poco de alcanfor hasta que este se disuelva. Y después se masajea la parte dolorida. Y los dolores se atenuarán casi inmediatamente. Y el remedio más eficaz, sin duda, sobre la parte adolorida es un emplasto de orujo de aceite de oliva fermentado, que antiguamente esta aplicación se realizaba en lugar del fango. Y se cose col en agua con cebolla, zanahoria, de 30 o 40 gramos en conjunto, y el zumo de un limón. Y a todo este cocimiento se le añaden unas gotas de aceite de oliva virgen extra y se toma una taza cada hora. Así que las aplicaciones son innumerables, pero todavía seguimos. Están para las personas que tienen sabañones, también es un producto muy útil. Se puede aplicar directamente aceite de oliva virgen sobre las zonas afectadas por los sabañones y va a ayudar al escozor y a esta parte tan fastidiosa de ese tipo de afección. Para las torceduras también es muy, muy práctico. Se puede utilizar para torceduras, dolores musculares, tendinitis y neuritis. Y se consigue un alivio rápido con masajes hechos con una mezcla de aceite de oliva y ajos aplastados. También se puede utilizar trementina en lugar de ajos. Y también uno de los usos que conocen desde nuestras abuelas es para las úlceras de las venas varicosas. Nosotros podíamos dejar macerar 3 semanas un ramillete de lampazo, que es Archion lapas, así se llama la planta, en 1 litro de aceite de oliva. Y lo aplicamos sobre las piernas enfermas y se acelera la cicatrización de las úlceras. El alivio es inmediato. Bueno, y ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Y estamos muy contentas por estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. Aquí quien les habla, Margarita Rondón, y les digo yo, hasta siempre.
Bueno, pues sí, nos despedimos hasta el próximo lunes, con unas ganas enormes de que estén de nuevo con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche por Ecoleganés en Eco Huertos, nuestro programa de todos los lunes. Hasta el próximo lunes y muy buenas noches a todos. Gracias por su compañía.
Hasta siempre.